Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Últimas horas de la gira internacional de Edmundo González antes de su regreso a Venezuela. El líder opositor ha reiterado su intención de volver al país para la toma de posesión del cargo como presidente venezolano el viernes. El régimen de Nicolás Maduro ofrece una recompensa de $100 por él, algo que no ha frenado a Edmundo en su intento de conseguir apoyos. Ahora mismo está en el Capitolio tras reunirse con senadores estadounidenses. Siguiendo el encuentro está David Alandete.
Edmundo González Urrutia, reconocido por Estados Unidos como presidente electo de Venezuela, se encuentra en el Capitolio reuniéndose con congresistas y senadores que respaldan que asuma el cargo el 10 de enero. Afirma contar con apoyos claros.
La respuesta es de favor de la democracia en Venezuela, el respaldo de Estados Unidos para una transición en orden y en paz en Venezuela, que es la aspiración que todos tenemos, y que se pueda confirmar la voluntad popular expresada por casi 8 millones de venezolanos el pasado mes de julio.
Los legisladores estadounidenses con los que se ha visto González Urrutia advierten al dictador Nicolás Maduro en contra de reprimir las protestas previstas para este 9 de enero. Así lo ha hecho Mario Díaz-Balart, diputado por Florida.
Esos que traten de reprimir, agredir a los venezolanos, al liderazgo electo, al liderazgo de la oposición, tienen que saber que van a haber consecuencias muy severas, que no lo van a poder continuar haciendo con impunidad.
Por el momento no hay una reunión planificada con el presidente electo Donald Trump, quien se encuentra en Mar-a-Lago, en Florida, pero va a venir a Washington este miércoles.
La recompensa que ha puesto Nicolás Maduro es un poquito mayor. Decía yo, $100 son 100.000 dólares, lógicamente. Para mañana miércoles hay convocada una gran manifestación en Caracas contra Nicolás Maduro, una concentración a la que asistirá la líder opositora María Corina Machado, tal y como acaba de confirmar. Después del intenso Día de Reyes, los niños ya han vuelto a las clases en la zona cero de la Dana. La rutina y el encuentro con sus compañeros es una buena terapia para seguir afrontando lo que pasó el pasado 29 de octubre. Lo cuenta Javier Palentino, jefe de estudios del Colegio San Antonio Padua de Catarroja.
Ha sido la vuelta a las clases. Lo mejor para ellos ha sido la vuelta a las clases, porque las rutinas hacen que estos posibles miedos, estas dificultades tan grandísimas que hemos tenido, pues podamos seguir adelante en todos los sentidos.
En menos de una hora encenderemos la linterna de COPE desde allí, desde Catarroja, para contarte cómo están hoy las zonas afectadas tras casi dos meses de intensos trabajos de reconstrucción. Y el agua embalsada en España sigue al 51,7% de su capacidad total. De esta manera, la reserva hídrica de nuestro país está por niveles muy por encima de la media de hace un año. Según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, las recientes precipitaciones han hecho crecer el nivel del agua, sobre todo en la vertiente atlántica. La máxima se ha producido en Vigo con 71,5 litros por metro cuadrado. Y el Barça sigue esperando por Dani Olmo para la Supercopa. Luis Munilla.
Sigue sin responder el Consejo Superior de Deportes por la cautelarísima, y el Barça aún no sabe si Dani Olmo y Pau Víctor podrán jugar la Supercopa. De ello se acaba de hablar en la rueda de prensa oficial en Jeddah, Elena Condis.
Flick no cuenta con ellos mañana, descarta que esta decisión del CSD llegue a tiempo antes de esta semifinal contra el Athletic Club. Sí que podrá jugar Lamine Yamal, ha confirmado, mañana tendrá el alta. El capitán Rafinha ha expresado el malestar que hay dentro del vestuario por esta situación de Olmo y Pau Víctor. Esperan que la pesadilla acabe lo antes posible, y atención a lo que dice Rafinha. Si él fuera a fichar por el Barça, viendo la situación que está pasando, se lo pensaría dos veces.
Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club, esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
En el Athletic de Bilbao, por cierto, es duda para ese partido contra el Barça Nico Williams por un golpe en el tobillo. El Real Madrid está volando hacia Arabia para la semifinal del jueves contra el Mallorca, mientras sigue esperando la decisión del comité de competición sobre la sanción a Vinicius. En el Betis es oficial el traspaso de Asián Diao al Como. Hoy en la Copa del Rey, el Dense Valencia a las 9 para cerrar los 16avos de final antes del sorteo de mañana. Y en la ACB, Girona Barça a las 8:30, con el Barça jugándose la clasificación para la Copa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aumenta el frío, 7 grados, pero parecen menos en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelve la lluvia desde el mediodía. En cuanto al tráfico, dificultades tan solo de entrada por la A1 en Alcobendas y A4 Pinto, de salida A3 Rivas y el M40 en Coslada hacia la A3. En una hora comienza una nueva movilización contra la tala de árboles en la Plaza de Santa Ana, convocada por la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras. El delegado de Urbanismo, Borja Caravante, ha asegurado esta mañana que esa tala en Santa Ana se va a reducir al mínimo posible, con afectación de 3, 4 o 5 árboles, aunque hace solo unos días hablaba de que serían un par de ejemplares. Según Caravante, son 29 los árboles afectados por las obras del parking en Santa Ana, aunque el 90% dice posiblemente se van a salvar. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
En 2025, este año que acabamos de arrancar, comienza una nueva era. Tras los boomers, los millennials, la generación Z y los alfa, los demógrafos han establecido este año, 2025, como el año de la generación beta. Es decir, que los bebés que nazcan desde este año hasta 2039 serán los beta. Niños y niñas, que serán la mayoría, hijos de la generación Z y millennials, personas nacidas desde finales de los 80 hasta finales de la década de los 2000. Los beta, una generación que desde luego va a vivir desde el momento de su nacimiento hiperconectada. Y cuando ese niño o esa niña que lleguen al mundo en este 2025 tengan 40 años, estaremos ya en 2065. ¿Cómo será el mundo entonces? Hiperconectividad, inteligencia artificial, avances en biotecnología y la posibilidad de que las vidas de esta generación beta transcurran en un planeta muy diferente al que conocemos en la actualidad. Nos vamos a ir hasta Barcelona porque desde allí nos está escuchando Estela Coll, que va a dar a luz precisamente este año, dentro de poquito además, a su segundo hijo. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va el embarazo, Estela?
Muy bien, aquí esperando, pero muy bien.
Esperando a Claudia, bien. Tu segunda
esperando
hija.
Esperando a Claudia, sí, uh-huh. Exacto.
Tienes un niño de 2 años y ahora llega Claudia en unas semanitas.
Sí, un mes. En un mes llega, con mucha ilusión.
¿Sabías que tu hija va a formar parte de una nueva generación, de la generación beta?
Pues no lo sabía, no sabía que justo el cambio le tocaba a ella.
Uh-huh. Es decir, en tu caso, en vuestra familia vais a tener un niño de la generación alfa y vuestra segunda hija que va a ser de la generación beta.
Exacto, y nosotros que somos de la generación Z, entonces habrá un poco de mix.
Qué lío, ¿eh? Es todas las generaciones. Oye, estábamos hablando, ahora que se cambia de generación, de los niños que nazcan a partir de este año 2025... Pues cuando sean adultos, cuando lleguen, por ejemplo, a los 40 años, será, como decíamos, el año 2065. ¿Cómo te imaginas el mundo en el que vivirá Claudia dentro de 40 años? ¿Crees que va a tener una vida muy diferente a la tuya, a la nuestra, ahora mismo?
Sí, yo creo que será muy diferente. O sea, no soy capaz de imaginar, porque los cambios son tan fuertes día a día que, o sea, es que no sé qué cosas nuevas pueden surgir para aquel entonces.
Bueno, decíamos que tú eres de la generación Z, Internet apareció más o menos en tu adolescencia, ¿no, Estela?
Claro, sí.
Bueno,
sí,
tuviste sí. Un tiempo para ir adaptándote, como todos.
Exacto, yo he vivido en la adaptación. Estos uh-huh. niños nacerán que ya...
Claro, son nativos digitales completamente. Sí. Fíjate, ya van a nacer ya con la inteligencia artificial que está revolucionando el mundo. ¿A ti te preocupa algo en particular, Estela?
Bueno, da un poco de angustia, un poco de vértigo, porque no sabes hasta qué punto va a llegar. Pero también creo que va a mejorar muchos aspectos. Entonces, por un lado, igual nos hace la vida más fácil. Por otro lado, a nivel educacional, nosotros tenemos que también poner más empeño en otras cosas que no nos imaginamos, porque no sabemos por dónde va a ir. Pero yo creo que, bueno, no sea ni mejor ni peor, será diferente.
Pues Estela, gracias por atendernos. Te deseamos todo lo mejor en esta recta final de tu embarazo y que Claudia llegue bien a este mundo.
Muchísimas gracias.
Que vaya todo bien, Estela. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Me acompañan también esta tarde el responsable de data de la cadena COPE, que es Javier Castilla. Javier, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Feliz año.
Igualmente.
Y nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Buenas tardes, Jorge. Feliz año.
Muy buenas tardes. Feliz año.
¿Vosotros de qué generación sois?
Ver, yo sí me pongo a contar.
Cerca
de la generación del 27. Ya.
Exagerado. Yo digo que soy de la generación del EGB, porque nunca me acuerdo. De la EGB, ¿no? No me acuerdo. Yo pensaba que era boomer, pero me han dicho que no, que soy generación X. Yo de la EGB, hombre, que marcó una época.
Yo creo que soy más millennial. A mí por aquí me querían encasillar en la siguiente, en la Z, pero yo todavía me veo más en la millennial.
Sí, te gusta ser millennial.
Bueno, creo que encaja más, ¿no? Como yo he crecido y como lo que he vivido también.
Es una cuestión de fronteras que además son muy difusas, ¿no? Sí. No se sabe exactamente dónde empieza una y dónde acaba.
Claro.
Bueno, empezamos ahora a partir de este año con la generación beta, a la que va a pertenecer Claudia, que es la hija que está esperando Estela, con la que acabamos de hablar. Le preguntaba yo, ¿cómo te imaginas el mundo dentro de 40 años? Porque claro, hace 30 años, cuando pensábamos en el futuro, vamos, es que yo me imaginaba a todos yendo vestidos de plata, ¿no? Plateados, volando, un poco, bueno, como las películas en Blade Runner, ¿no? O algo así.
Eso es algo, siempre que se prevé cómo va a ser el futuro desde el punto de vista de la ciencia y de la técnica, es imposible ni siquiera atisbar lo que va a ocurrir en 40 años. Hace 40 años era impensable que iba a haber telefonía móvil, que iba a haber el internet que tenemos, por supuesto ya no te cuento inteligencia artificial, que los coches iban a volver a ser eléctricos como fueron en su origen, que podíamos tener inmunoterapia contra el cáncer. Todo eso hace 40 años nadie lo habría predicho. Y sí se habrían predicho cosas que luego no han ocurrido, ¿no? Durante mucho tiempo se ha dicho que los coches iban a volar.
Siempre,
en,
¿verdad?
En el futuro, ¿no?
Sí.
Y eso no ha pasado
todavía.
De aquí a 40 años no se sabe muy bien qué va a ocurrir, pero sí que hay pistas que podemos dar que la ciencia y la tecnología están empezando
ya a intuir. Oye, pero ahora que estamos con la inteligencia artificial, es que, fíjate, me he acordado ahora, si no lo hubiera buscado con un poquito de tiempo. Vi hace unas semanas un sketch de los años 80, de Martes y 13, donde ya hablaban de inteligencia artificial.
Claro.
Años 80, ¿eh?
Sí.
Finales de los 80, sí, más o menos.
Lo que yo creo, Pilar, es que probablemente no se imaginaran que
claro,
el concepto de inteligencia
esto.
Artificial iba a ser lo que estamos viviendo hoy en día.
Claro, la idea de inteligencia artificial nace en los años 50, en 1956, creo que se escribe el primer documento donde aparece la palabra inteligencia artificial. Pero la materialización de esa inteligencia artificial en algo que vaya a afectar nuestras vidas no ha ocurrido hasta ahora mismo,
hasta antes de ayer.
4 años.
Sí. Y más cuando ya entra en contacto con la gente de forma generalizada, cuando cualquier persona ya desde su móvil se conecta a un chat GPT o utiliza cualquier inteligencia artificial y se pone delante de ella, le hace preguntas y ve esa magia, eso que cuesta entender para quien no está acostumbrado a la parte técnica de cómo me puede responder con tanta precisión que es que parece una persona y de ahí el nombre de inteligencia artificial.
Ahora vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la inteligencia artificial. Pero volviendo a las generaciones, Jorge, esto de las generaciones, ¿cómo se definen? Es decir, ¿en qué momento se decide que yo voy a ser generación X, que somos los que seguimos a los boomers, y que Claudia va a ser generación beta?
De toda la vida la palabra generación ha tenido un origen biológico. O sea, una generación es el tiempo que transcurre desde que una persona nace, crece y madura sexualmente lo suficiente para poder tener hijos y tiene hijos. Esa es una generación que en la especie humana pues puede estar en alrededor de los 20 años, digamos, ¿no? A partir de ahí se puede decir que entramos en una siguiente generación. Sí es verdad que desde el punto de vista sociológico, demográfico y mucho de marketing también, en las últimas décadas hay otras generaciones sociales, que en lugar de ver cuál es tu madurez biológica, lo que se mide es lo que te une a otro grupo de personas similares a ti. ¿Qué te une? La moda, la serie de televisión que has visto, el tipo de música que escuchas, cómo consumes medios de comunicación, qué tecnologías utilizas. Y eso es lo que, bueno, los expertos en demografía y sociología han establecido como etiquetas, desde los boomers, porque fue el gran boom demográfico de los años 60, hasta los millennials o los Z, o los X, a los que perteneceríamos los que estamos entre unos y otros. Al final, antes lo decíamos un poco broma, pero la gran frontera es si vamos a cobrar pensión o no. Entonces, todos los que cobran pensión pertenecen a una generación y el resto, pues ya veremos.
Generación pensiones, generación sí. Te buscas la vida. Bueno, las tendencias apuntan a que estos recién nacidos van a crecer, como decíamos, en un entorno en el que la inteligencia artificial y la automatización va a estar completamente integrada en su vida, en el colegio, en la atención sanitaria, en el ámbito de las compras, e incluso en su futuro trabajo sabrán emplear las herramientas digitales a la perfección sin ni siquiera experimentar un periodo de adaptación al que nos hemos tenido que someter prácticamente todos nosotros. Javier, cuando decimos que van a vivir hiperconectados, ¿a qué nos referimos exactamente?
Yo creo que al final, para quitarnos la palabra así tan rara que puede sonar extraña, es que la tecnología va a estar integrada prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en el hogar es verdad que hoy en día ya pues hay casas que las luces las puedes controlar con el móvil, que las persianas las puedes programar, que se levanten a una hora, la calefacción, pero ya hablamos de un punto en el que también la inteligencia artificial sea la que tome la decisión desde partida, se anticipe a lo que tú haces en tu casa, a tus hábitos, a que programe absolutamente todo en el día a día. Luego también, que lo hemos comentado alguna vez también aquí, los asistentes personales, como la inteligencia artificial, empieza a integrarse en todos los aspectos de nuestra vida a través de algo que llevamos con nosotros todo el día, que es el teléfono móvil. Como todos nuestros datos, los correos electrónicos que mandamos, las personas con las que más contactamos en el día a día, todo lo que nosotros hacemos, la inteligencia artificial lo va a procesar y va a saber en cada momento qué es lo que nos gusta hacer, lo va a tener preparado, nos va a hacer sugerencias y luego también las experiencias inmersivas. ¿Os acordáis del metaverso? Parece que nos hemos olvidado del metaverso.
Lo popularizó Tamara Falcó con su frase famosa.
También, pero realmente lo que ha pasado con el metaverso, desde mi punto de vista, es que yo creo que se ha adelantado un pelín a un momento tecnológico en el que, para tener unas gafas de realidad virtual y que tú puedas introducirte en el metaverso, que esto es algo que la empresa Meta empezó a trabajar mucho, tuvo ese boom y luego ha decrecido un poquito. Todo eso, cuando la tecnología avance, esto se haga mucho más accesible, va a impactar muchísimo más en la gente y vamos a ver esas comunidades virtuales de conectarnos en ese metaverso, interactuar con ropas diferentes, en espacios increíbles que no nos podemos imaginar. Y luego eso también yo creo que va a afectar mucho a nivel de educación, ¿no? De los chavales en los colegios cuando puedan ver cómo era el mundo antes desde un dispositivo de realidad virtual y vea cómo era, por ejemplo, España en los años 80, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Todo eso me parece fascinante y creo que forma parte.
Lo mismo les ponen imágenes, dicen, pero ¿qué hacían? ¿Cogían apuntes? ¿Apuntaban? Bueno, ¿escribían?
Pues, lo de escribir a mano, nota, ¿verdad? Claro.
Pues algo parecido a lo que hacemos nosotros cuando vemos cómo se comunicaban hace dos siglos, ¿no? los seres humanos. Eso que cuentas, Javier, es muy... Se comentaba hace muchos años que llegaría un momento de singularidad, que se llama tecnológicamente, y es el momento en el que la tecnología esté integrada en la vida de los seres humanos de manera natural,
sí,
que no sea extraño. Todas las generaciones previas a la actual, y posiblemente a la hija de Estela, que van a hacer dentro de poquito, hemos tenido cierto rechazo, no rechazo, hemos encontrado artificial el uso de la tecnología. Cuando la tecnología se integra de manera natural en la vida de una especie como la humana, ese momento de singularidad quiere decir que se ha dado un paso exponencial, y eso va a ocurrir, está ocurriendo ya. Las generaciones actuales que estáis todavía, que sois jóvenes, que todavía no se ha producido ese paso de naturalidad a la tecnología, pero las próximas, las que van a nacer hoy y mañana, seguro que cuando sean adultos, habrán conocido la singularidad de que la tecnología sea algo natural en sus vidas.
También surgen dudas sobre la salud y el impacto que esta tecnología podría tener en las personas. ¿Qué podemos esperar en términos de avances médicos para esta generación beta? En términos de longevidad y calidad de vida para esta generación, estamos hablando de gente que seguramente alcance el siglo XXII y muchos de ellos van a superar los 100 años de vida.
No, sin duda, sí. Es muy fácil que la hija de Estela, de la que hemos hablado antes, pertenezca a una generación donde sea normal llegar a los 120 años. De hecho, posiblemente el primer ser humano que viva 130 años ya ha nacido, ya está entre nosotros. Es una de las mayores revoluciones que se van a producir en las próximas décadas en el mundo de la salud, es la longevidad. Primero porque se va a entender muy bien por qué envejecemos, que todavía no lo sabemos muy bien, hay que seguir investigando mucho en cuáles son los mecanismos de envejecimiento del ser humano. Y después porque se va a poder controlar, no se va a poder evitar, seguiremos envejeciendo. Y por supuesto no se va a alcanzar la inmortalidad, que tampoco es algo que la ciencia busca. La ciencia no busca que el ser humano sea inmortal, ni mucho menos, ni que viva muchísimo más de su límite biológico, que puede estar en 120, 130 años. Pero sí que llegue lo más cerca de ese límite con salud, con buena salud. Y eso es algo que va a cambiar la ciencia de la medicina en los próximos años. Gracias a la inteligencia artificial, por cierto, también, que aplicada a la salud permite hacer avances extraordinarios. Gracias al conocimiento de la inmunoterapia contra enfermedades, contra el cáncer. Gracias a la mejora de la alimentación, conocer muy bien qué tenemos que comer realmente en cada uno de nuestros momentos de nuestra vida. Y gracias a la medicina personalizada. Los medicamentos estén diseñados para cada uno de nosotros, no en genérico. Y cuando tú tienes una enfermedad, tengas un medicamento solo para ti, por las características específicas de tu cuerpo y de tu enfermedad.
Javier, cuando Claudia tenga 40 años, ¿podría estar conviviendo con robots humanoides en casa o en el trabajo?
Yo creo que sí, Pilar, y de hecho es que creo que igual de aquí a 5 años...
Ya están conviviendo con nosotros mismos, ¿no? En nuestras casas.
Ya van
a mí me
estar.
Dan un mal rollo. Yo tener
es
ahí un bichito
cuesta.
Por ahí andando, a mí me
sí.
pones un minion,
psicológicamente
que me hace gracia,
no gusta
o un humanoído,
eso, sí.
a mí no me gusta.
Cuesta
un
mucho y nos viene esta imagen muy de ciencia ficción de que se rebelen, ¿verdad?
Totalmente,
de que los robots
totalmente.
Empiecen a conspirar contra nosotros, se alíen y acaben haciendo una revolución. Yo sí que pienso que la tecnología ya está tan avanzada, hablábamos también del robot de Tesla, de Optimus, que va a costar alrededor de 30.000 euros ahora mismo, pero esto es como hace años las teles de plasma de 50 pulgadas y ahora fijaos lo que cuesta, ¿no? Será, yo creo, tan accesible y empezará a estar tan desarrollado que ya serán muchas marcas las que entren en el mercado, las que lo pongan en juego y que mejorará mucho. Si ahora nos sorprende ver estas demostraciones de estos primeros robots que en casa, pues por ejemplo, pueden ayudar en las tareas del hogar, de la limpieza o estar pendientes de los niños, porque con la propia inteligencia artificial pueden reconocer qué están haciendo, si salen de una habitación que no deben salir y les pueden coger y volverles a poner todo esto, al final yo creo que es que va a ser completamente natural y completamente normal convivir con robots y nos vamos a tener que hacer. Yo no sé si para Claudia todavía va a ser, como comentabas, ¿no?, esa singularidad, Jorge, si va a ser natural porque todavía queda unos años y ella no nazca ya directamente con esto. Quizá hablamos de la siguiente generación, ¿no? La que ya sí que nazca y a lo mejor sean robots. Los que estén presentes en el parto, ¿no?
Es decir, claro.
Y no será malo. Otra cosa es que, ¿para qué sirve que un robot tenga forma humana, ¿no? Al final, claro. No se tienen ya robots con forma humana porque no nos han gustado. Nos dan mal rollo, como
sí,
tú decías.
Sí,
efectivamente,
sí,
se han hecho muchos estudios psicológicos en los que convivir con una máquina que tenga tu cara o una cara similar no es agradable. Y tampoco sirve de mucho porque los robots vienen a mejorar la forma humana. O sea, al final, si nosotros con nuestros brazos y nuestras piernas tenemos limitaciones, inventemos máquinas que pues, hagan superar esas limitaciones. Y a lo mejor en un parto tiene que haber un robot con una forma especial, claro, para asistir a un parto, para que tanto la madre como la criatura pues nazcan más seguramente que con unas manos humanas que tienen sus torpezas.
Pues
sí. ¿No?
Bueno, pues hemos echado una mirada al futuro, adentro de 40 años, cuando sean adultos, los niños que nazcan en este 2025, que inician una nueva generación, que es la generación beta. Javier, Jorge Alcalde, gracias a los dos por acompañarnos esta tarde.
Y si nos hemos equivocado, vendremos aquí dentro de 40 años
y lo contaremos,
sin ningún problema.
Hombre,
vaya,
claro,
que no era
así el
futuro,
tenemos la bola de cristal aquí todas las tardes. Gracias a los dos.
Gracias,
que tengo, vamos, compungida a Rosa Rosado con esto de las generaciones. Pero que tú no eres boomer tampoco, que yo pensé que era boomer, que nos estamos poniendo años.
¿Tú crees?
Que somos
Mira,
X.
Mira, me ha pegado un bajón.
Que somos X.
Con el boomer, digo, pero ¿cómo estás contando de aquí a nada ya esto de jubilarme? ¿Cómo es esto ya? Pero si mi hijo tiene 11 años, ¿de qué
Oye,
estamos
pero
hablando?
Mira, hoy estamos hablando de las virtudes y de las cosas buenas que tiene la jubilación, que es que puedes hacer todas esas cosas que has soñado con ellas a lo largo de tu vida y no has tenido tiempo para realizarlas. Y luego dices, mira, pues ahora sí, porque nunca es tarde.
Sí, pero no hace falta estar jubilado. También lo puedes hacer antes, como le
pero
pasa...
Pero si no tenemos tiempo.
Como le pasa a este amigo que, mira, nos ha salido un DJ de categoría.
Toma
Buenas
ya.
Buenas tardes, soy Juan de Alicante. Yo nací en el 70 y me he criado pues con la música de los 80 a los 90. Pero 30 años después he hecho un curso de DJ. Era algo que siempre he querido hacer, poner dos discos o dos CDs que sonaran a la vez, que no se notara. Sabía que era complicado. Hay que manejar una serie de programas informáticos para almacenar, para analizar cada tema, dedicarle muchísimo tiempo para hacer una sesión que merezca la pena. Seguramente ahora en febrero pues haré una formación continua y encantado.
¿Ves? Qué bueno, ¿eh?
Seguro que Juan ha sido el alma de la fiesta estas Navidades pinchando sus disquitos.
Todos queremos
ahí.
Ir a las fiestas de Juan.
Pues sí. Efectivamente. Bueno,
nunca es tarde.
Sí. Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Que seguimos en La Tarde COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La noticia del día es que FIFPro, la Liga y la Asociación de Ligas Europeas han denunciado hoy. Y lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Julen es que él dice que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas. El Cholo, ¿qué ha dicho después del partido? Ha habido un equipo que ha atacado bien y otro que ha defendido bien. Y estamos hablando, perdón, de una sobrecarga. Imaginaos que esto hubiera sido una lesión importante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se alzan con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
6:28 de la tarde, continuamos aquí en La Tarde de COPE en este martes 7 de enero, hablando también de propósitos, porque entre los propósitos para este año 2025 que acabamos de estrenar, en Noruega se han propuesto que se prohíba la venta de vehículos de combustión, los coches de gasolina y diésel. Y es un propósito que mira por dónde perfectamente podrían cumplir, porque ya el año pasado el 94% de los nuevos coches matriculados allí en ese país, en Noruega, fueron eléctricos. Es decir, que Noruega se adelantaría 10 años al plan de la Unión Europea que pretende prohibir la venta de nuevos coches de combustión en 2035. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han conseguido llegar a un porcentaje tan alto de coches eléctricos? Pues una de las claves está en su amplia red de carga. Hay cargadores y supercargadores por todas partes, en las ciudades, pero también en los pueblos pequeños. En total, hay unos 22.000 puntos de recarga para unos 750.000 coches eléctricos en un país de algo más de 5 millones de habitantes. Y allí, en Noruega, en Oslo concretamente, vive desde hace 11 años un ingeniero español que se llama Jesús Puertas, con el que vamos a hablar a continuación. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos diciendo que en Noruega el coche eléctrico ha superado ya al gasolina, es el primer país del mundo en conseguirlo. ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Por qué tiene tanto tirón el coche eléctrico allí?
A ver, realmente hay un gran compromiso de tema ecológico. Hay una transformación ecológica que ya viene desde hace tiempo y, bueno, tiene unos criterios en Noruega, pues muy claro, ¿no? Es una combinación de políticas gubernamentales, incentivos económicos y una infraestructura de carga bien desarrollada de hace, bueno, pues 15 años así.
Desde hace 15 años ya el coche eléctrico es el que poco a poco fue ganando terreno en un país en el que bueno, que está a la cabeza de su uso en toda Europa. ¿Los noruegos para qué lo utilizan realmente, Jesús? ¿Para moverse por la ciudad o lo usan también para desplazamientos largos?
A ver, hay un compromiso. La red de cargadores, de supercargadores en toda Noruega, tanto en ámbito urbano como rural, es súper extensa. Es decir, ya entra dentro de una normalidad. Como bien apuntabas, el año 2025 va a marcar el hito de que casi el 100% de los vehículos nuevos vendidos serán eléctricos. Esto ya marca una trayectoria y una historia, ¿no? Y no solo en el vehículo de consumo, sino también el público. Y también darte un dato, en la licitación pública se premia mucho en los pliegos que la maquinaria sea eléctrica.
En la licitación pública, dices.
Sí, así es.
En lo que es en obras. Y, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un coche en Noruega, ¿hay también ayudas?
Sí, hay unas ayudas que marcan mucho la diferencia. Por ejemplo, pues la exención del IVA, ¿no? Que es un 25% aquí. O también el tema de impuesto de vinculación, ¿no? Entonces, también hay otras añadidas que son, bueno, convencionales en el día a día. Por ejemplo, el tema de peajes, pues se minimiza mucho, o los aparcamientos en zonas urbanas. O sea que, en definitiva, toda la población está orientada a esto,
¿no? O sea que todo está subvencionado de cara al uso del coche eléctrico, ¿no?
Sí, así es. Es decir, hay unas políticas que son marcando una estrategia de transformación energética y entre esto pues está, bueno, también la venta del coche eléctrico, ¿no? Es decir, que hoy en día yo creo que, como bien decía, hemos superado el parque vehículo eléctrico. Esto es una realidad, esto se nota, es decir, y bueno, pues forma parte de esto, ¿no?, del día a día.
Y decíamos, Jesús, que hay, bueno, puntos de recarga, ¿no?, por todas partes. Así es mucho más fácil, sí, viajar, lógicamente.
Claro, esto pasa, ¿no? Es decir, que ya puedes hacer una planificación de rutas, porque date cuenta que la autonomía prácticamente son 400 kilómetros. A ver, Noruega también hay que destacar que aunque sea líder mundial, sí es verdad que su tamaño de escala poblacional también facilita toda esta operativa, ¿no?
Jesús, ¿qué pasa con el frío? Porque ahora no sé qué temperatura tenéis, si estaréis bajo cero o no, pero bueno, el frío reduce la eficiencia y la capacidad de las baterías. ¿Cómo solucionáis este problema?
A ver, esto acabamos de aterrizar, ¿no? Desde Málaga venimos hoy.
¿Qué habéis estado pasando aquí, ¿no?, las Navidades, ¿no? Me imagino.
Efectivamente, entonces en Granada, ¿no?, que somos oriundos de allí. Y bueno, pues ese sol, esa magnífica, y ahora acabamos de aterrizar y en contraste tremendo. El tema de la carga, esto es una realidad, ¿no? Es decir, hay unas baterías de una generación, de primera, tercera generación, que todavía no están adaptadas al invierno, y esto reduce un poco la capacidad, bueno, pues de autonomía de todo este vehículo. Yo sabéis que soy ingeniero de camino y tengo en las licitaciones públicas tengo este problema, ¿no?
¿Y cómo lo solucionáis? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues lo solucionamos también. Bueno, esto ya sería un debate de sectorización, ¿no? Nosotros en el caso este, pues combinamos, hacemos que las producciones sean un poco menores y se adapten, pero la prioridad energética, esto es indudable.
Jesús, ¿tú tienes coche?
Sí, yo tengo coche y tengo uno de combustión, o sea que...
Ah, ¿tienes coche de combustión? Pues debe ser una rara avis allí en Noruega, ¿no? Cuando casi todo el mundo ya tiene un coche eléctrico.
Yo tengo un coche clásico que es de combustión porque, bueno, pues me gusta un poco esa tecnología un poco más antigua. También es verdad que tengo esa edad vintage de 54 años y me permite, bueno, esto. También es verdad que no le doy mucho uso porque utilizo mucho el transporte colectivo.
Pero creo que el que sí tiene un coche eléctrico es tu hijo, ¿no?
Sí, aquí lo tengo, es una nueva era y aquí te va a marcar un poco su experiencia. Él sí lo tiene bastante bien claro, ¿no?
Tu hijo
te lo
que
paso si quieres.
Sí, 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 tu hijo que se llama Pablo y con él vamos a charlar también. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí que acabamos de llegar a Oslo y pues bien, ya un poco aquí viendo el clima.
Vaya cambio, ¿eh? De Málaga a Oslo. Vaya cambio. Oye, Pablo, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 20. Yo me vine aquí a Noruega hace ya unos 7, 8 años, no lo sé seguro, 100%, pero sí, hace por ahí.
¿20 años? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando?
Estoy trabajando en un restaurante. Uh-huh. También estoy trabajando en un bar y también a veces como modelo.
Ah, ¿sí? O sea, que trabajo no te falta, que eres un currante, vamos.
Trabajo no me falta y gracias a Dios, pues bueno, he tenido todas esas oportunidades y ahora pues trabajando mucho.
Y nos decía tu padre que con 20 años ya sí has sucumbido a la nueva tecnología, que es el coche eléctrico. ¿Tienes un coche eléctrico?
Bueno, sí, sí, tengo un coche eléctrico aquí y pues muy bien, la verdad.
Oye, ¿y es normal con esa edad en Noruega que los jóvenes tengan un bueno, te iba a decir un coche eléctrico? Es que te voy a preguntar por un coche, porque con 20 años aquí en España pocos jóvenes tienen un coche, aunque sea de combustión. ¿Allí es normal tener coche a esa edad y tener un coche eléctrico que es todavía más caro?
Pues aquí la verdad es que es bastante normal, es más normal que en España. Aquí mi amigo y eso, pues ya tienen coche, la verdad, los que trabajan, los que pueden permitírselo también. Y bastante bastante gente con esta edad que ya tiene coche, sí.
¿Y por qué te decidiste tú por el eléctrico? ¿Lo tenías claro?
Yo lo tenía claro porque a mí siempre me ha gustado, bueno, los coches eléctricos, cómo tiran, la rapidez y la potencia. Pero es verdad que en invierno da un poco de problemas con la batería.
Uh-huh.
Y, pero bueno.
Pero no sé si hay forma de solucionarlo, claro. Hablábamos del frío, ¿no? Que reduce la eficiencia y la capacidad de las baterías. No sé si mueves menos el coche cuando las temperaturas son más bajas o cómo lo solucionas.
Bueno, lo que suelo hacer es coger más el transporte público, ¿no? Porque al fin y al cabo no se lo va súper bien. Y pues intento cogerlo lo más posible. Porque ahora es más difícil. También con el hielo y todas estas cosas, un poco peligroso coger también el coche.
Pablo, ¿cuál es el viaje más largo que has hecho con tu coche eléctrico?
Pues lo hice a Suecia. Fueron 3 horas a Estocolmo, creo yo. O si no, he estado en Hemsedal, un sitio de aquí en Noruega que bueno, un sitio que donde se va la gente a esquiar y un poco de cosas. Se van en Semana Santa y eso. Y pues yo creo que ese ha sido el viaje más largo, que son 4 horas. Y bueno, sí, un poco de problemas con el coche, muchas paradas.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué autonomía tiene tu coche?
Tiene 350 más o menos.
¿Y los viajes estos a Suecia o a este sitio de Noruega, de donde la gente va a esquiar, lo hiciste del tirón o tuviste que planificar el viaje, hacer una parada, recargar?
Tuve que hacer una parada, pero bueno, bastante bien. O sea, fue rápido, no tuve problemas. Es verdad que la carretera me dio un poco de problemas por el hielo y ya por la zona un poco más norte, pues te da problemas eso de tener, bueno, el hielo, la nieve y todas esas cosas. Pero el coche tira.
Bueno, estamos hablando con Jesús y con Pablo, padre e hijo, los dos españoles, viven en Noruega, que como estamos contando, en este año 2025 se ha marcado el propósito de prohibir ya la venta de vehículos de combustión, de los coches de gasolina y diésel. Y bueno, es bastante probable que lo consigan porque, como decíamos, pues el año pasado, en 2024, ya allí el 94% de los nuevos coches que se matricularon ya eran eléctricos. Jesús, Pablo, dejadme que sume a esta charla a Juan Francisco Calero, que es periodista y divulgador del mundo del motor. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado.
¿Qué te parece lo de Noruega, este caso? Desde luego aquí en España estamos años luz.
Sí, estamos lejos todavía. La tecnología del vehículo eléctrico va evolucionando, como muy bien ha salido en la conversación. Los coches eléctricos van bajando de precio, van aumentando las autonomías y se va haciendo más cercano o cercana la posibilidad de poder adquirir un coche enchufable, ¿no? Aunque estamos lejos. Justamente en Noruega pasa lo contrario. Tenemos uno de los poderes adquisitivos más grandes de Europa Y bueno, un poco como se ha comentado en la conversación, realmente Noruega es una excepción, es un país excepcional y no deberíamos de tomar la excepción como la regla. Y entre otras cosas, lo que se ha hecho en Noruega, hay muchas maneras hay maneras de incentivar y muchas veces se nos olvida que hay la manera opuesta de incentivar, ¿no? Que aparte de dar subvenciones, una manera de dar subvenciones también es justamente quitando impuestos o dándote ventajas, ¿no? Y eso es justo lo que se ha hecho en Noruega. Hacer que prácticamente lo estúpido fuera comprar un coche de combustión interna por la cantidad de ventajas que tienes de todo tipo a la hora de comprarte un vehículo eléctrico. Si a eso le sumamos que por poder adquisitivo en Noruega sí que te sale a cuenta comprarte un coche eléctrico y que te dan un montón de ventajas a la hora de circular, sus carreteras no se puede conducir muy rápido, es un país largo y estrecho, es más fácil crear una red de recarga, la gente vive mucho más en casas, que eso es fundamental, el poder cargar tu coche en casa y no tener que buscar un sitio donde cargar. En definitiva, se dan un montón de ingredientes en el caldo de cultivo para que en ese país sea posible.
Pero has citado un par de veces una misma cuestión, el poder adquisitivo. ¿Es una cuestión económica? ¿La implantación del coche eléctrico está costando más en España porque los coches eléctricos no siguen resultando a los españoles muy caros?
Sí, es uno de los problemas fundamentales, sin duda. El precio de un automóvil eléctrico va bajando, como digo, pero hasta la fecha pues han sido más los que han comprado un coche por encima de 40.000 euros que por debajo, cuando en España el precio medio que se paga por un coche nuevo está en los 28.000 o 29.000 euros. Hay un salto ahí de 10.000 euros y si a eso le sumamos que las generosas ayudas, que son de 7.000, pues se han planteado muy mal, ¿no? Con unos plazos leoninos, con el hecho de no poderte dar el dinero cuando compras el vehículo, que es un gran desincentivador para comprar un coche eléctrico. Y en definitiva, el poder adquisitivo junto con la posibilidad de cargar el coche en casa son los dos grandes puntos en los que en España se flaquea, sin duda.
Hablando de cargar el coche, una posibilidad, lógicamente, es cargarlo en tu domicilio, que tengas un punto de carga, y si no, pues ya tienes que ir a alguna estación en España. Hay actualmente unos 40.000 puntos de carga, no todos están operativos, hay que decirlo, y solamente el 30% son de carga rápida. El objetivo era llegar a los 63.500 puntos de recarga en 2024, pero esto no se ha conseguido. Es otro factor que influye en que no estemos utilizando el coche eléctrico.
Sí, realmente al final la red de recarga es más una cuestión psicológica, llegados a cierto nivel de puntos de carga, que una cuestión de problema real. Para los que llevamos usando coches eléctricos desde hace más de 10 años y probándolos, se puede ver que ha habido una evolución a mejor en la red de recarga en España palmaria, pero aún así, para los volúmenes a los que queremos llegar, sigue siendo absolutamente insuficiente. Y lo ha sido hasta hace muy poco tiempo. Ahora hay un poco de alivio y estamos en un momento en el que empezamos a recoger frutos. Pero efectivamente, como muy bien dices, no es solo que haya X puntos de carga, es que hay un porcentaje alto que no funcionan o se estropearon y nadie los volvió a poner en marcha o nadie los activó. Y además son puntos de carga un poco inútiles de cara a la movilidad en viaje porque no son carga rápida o carga ultra rápida. Así que por ahí queda muchísimo por hacer, la verdad.
¿Es posible hacer un viaje largo en España con un coche eléctrico con cierta, podemos decir, cierta facilidad y cierta fluidez? Pues vamos a conocer la experiencia de mi compañera de Mediodía Cope, Pilar Cisneros. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hace poquito en Mediodía os subisteis a un coche eléctrico e hicisteis los 600 kilómetros que separan la ciudad de Madrid de Santiago de Compostela. Sí. Lo primero, ¿qué coche llevabais y cuánta autonomía tenía?
Pues mira, tuvimos que cambiar de coche en la planificación. Porque primero, fue un coche de alquiler y primero alquilamos un coche, pues digamos, de gama media y nos dimos cuenta que con la autonomía estimada, que eran como no llegaba a 400 kilómetros, nos iba a resultar muy difícil hacer el viaje y planificar bien las paradas. Así que tuvimos que cambiar a un coche de más alta gama, que fue un Tesla modelo 3, que ya tenía una autonomía estimada de 620 kilómetros, porque esas son dos cuestiones que creo que son muy importantes. Una es la autonomía estimada y otra es la autonomía real, que creo que hay que tener en cuenta el conducir. Ten en cuenta que nosotros no sabíamos nada. Es decir, yo nunca había conducido un vehículo eléctrico puro, ni ninguno de los que hacíamos este viaje. Por lo tanto, fuimos un poco a aprender. Y en la ida, porque lo hicimos la vuelta, tardamos muchísimo, tardamos 7 horas, cuando lo normal con mi coche diésel son menos de 6 horas. Aunque habíamos planificado bastante bien la ruta, y era una parada en Benavente y otra en Bembibre, o sea, Benavente está a 260 kilómetros de Madrid más o menos, otra en Bembibre que estaba a 100 y pico kilómetros solo.
¿Para esa distancia teníais que parar dos veces?
No era necesario, no. Hubiéramos llegado seguramente desde Benavente a Santiago, pero uh-huh. como no sabíamos muy bien si acaso, a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Por si acaso planteamos esas dos paradas. Encima, cuando llegamos y cargamos la primera vez, vemos que nos ponen un tiempo de carga de 50 minutos. ¿De cómo es posible esto? Hasta que ya descubrimos, porque ya te cuenta, vas aprendiendo cosas, que los hasta el 80% carga muy rápido, pero son los últimos 20% de carga...
Sí,
los el que carga muy lento, y no es necesario que esperes hasta el 100%. Te tienes que ir en ese 80% y luego ya seguir ruta y volver a cargar. Aún así, también es cierto que nos pilló mal tiempo, obras en la carretera que nos tuvimos que desviar, se nos echó la noche encima y cuando llegamos al hotel habíamos tardado 7 horas. En los puntos de recarga es que están también muy de forma distribuida, muy desigualmente por toda la geografía española. Es decir, en la comunidad, por ejemplo, en Cataluña hay muchos puntos de recarga. En Castilla y León no está mal porque tiene ahora mismo 2.300, pero claro, la comunidad de Castilla y León y Galicia, donde íbamos, pues Castilla y León es muy grande. O sea, que todo eso lo tienes que planificar antes de salir. Uh-huh. Eso sí que aprendimos.
Y al final, Pilar, ¿por cuánto salió el viaje? ¿Y por cuánto os hubiese salido en un coche diésel o en un gasolina? No sé si hicisteis la comparación.
Sí, yo hice el cálculo sobre mi coche diésel, calculé que a mí me hubiera salido el viaje ida y vuelta en unos 160 euros uh-huh. y con el coche eléctrico hemos calculado, porque hemos tenido que sumar, luego era un coche de alquiler, hemos tenido que pedir los cálculos, pero aproximadamente pudimos hacerlo por unos 100 euros, es decir, que creo que nos ahorramos unos 60 euros.
El ahorro, desde luego, sí. Como vemos, es considerable.
Es
el ahorro económico en tiempo, ya vemos que no.
Pero, es muy importante...
Sí.
No pasarte de la velocidad, no te pases de 120 kilómetros por hora. Eso también lo aprendimos, ¿eh?
Para ¿por qué? Mantener. Porque... Claro, porque consume más.
¡Buah! Pero muchísimo.
Tira de batería que no veas,
bueno,
¿no?
Bueno, es que en el momento en que te pasas de la velocidad permitida y además aconsejable, ahí se nota muchísimo el gasto en batería.
Bueno, pues la experiencia de nuestra compañera Pilar Cisneros en ese coche eléctrico que cogió junto a Ángel Correas sí. hace poquito en Mediodía Cope para contarnos, ¿no? La realidad de los viajes con uno de estos vehículos eléctricos. Pilar, gracias.
A ti.
Juan, ya has visto, ¿no? La comparativa que ha hecho nuestra compañera, desde luego, el ahorro es considerable, como decimos. Pero te quería preguntar también sobre el debate de la sostenibilidad, porque hay quien duda de que el coche eléctrico sea realmente mucho más sostenible que uno de combustión. Es verdad que los coches eléctricos generan menos contaminación durante su uso, tienen emisiones cero de CO2, pero ¿qué pasa con el uso de las baterías de litio? ¿Y cuál es su vida útil? ¿Realmente es un coche más sostenible o no? ¿Tú qué piensas, Juan?
Sí, bueno, yo me baso en los datos de las investigaciones y toda la información que hay disponible, y a día de hoy está bastante claro que a lo largo de la vida útil, lo que se dice desde la cuna a la tumba, es decir, desde la recolección de los minerales hasta que un vehículo se desguaza durante toda su vida útil, un vehículo eléctrico es claramente menos contaminante, si por contaminación entendemos emisiones de CO2, ¿no? Uh-huh. Que sería otro debate. Es evidente que el coche eléctrico, una vez está puesto en el concesionario, la huella energética o el consumo energético que ha necesitado es claramente superior al vehículo de combustión interna, y luego se produce una compensación durante la utilización por la eficiencia a la hora de utilizar la electricidad del producto, y también porque en países como España la generación eléctrica es bastante limpia, por cierto.
¿Qué coche tienes tú, Juan? Te iba a preguntar.
Yo cambio cada semana de coche y tengo 8, o sea que
madre
es un
mía.
Poco largo de explicar, pero básicamente tengo 2 coches eléctricos
¿sí?
en 2 ciudades distintas, y según si viajo o no, pues utilizo vehículo eléctrico o vehículo de combustión interna. Pero mi día a día es estar viajando con coches eléctricos y probándolos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues acumulo mucha mucha experiencia y mucho conocimiento alrededor de mi trabajo.
Y por tu experiencia...
Por cierto,
dinos.
Sí, perdón. No, nada, te quería comentar, esto es importante, lo de la batería, porque hay muchos comentarios o afirmaciones que se hacen que se quedan obsoletas, y uno de ellos es la durabilidad de las baterías. Si te compras un vehículo eléctrico del 25 para adelante, la batería va a durar sin ningún problema lo mismo que el coche o incluso más. O sea, no hay un problema energético con la batería ni un problema de coste en el futuro. Evidentemente que hay coches a los que la batería le puede fallar o puede dar problemas, pero no es un problema a lo largo de la vida útil o un problema medioambiental la batería.
Bueno, que de coches eléctricos acabamos de hablar, de su implantación en España con Juan Francisco Calero, que es periodista y divulgador del mundo del motor. Juan Francisco, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en COPE, y que todavía queda, que seguimos a la cola del uso del coche eléctrico en nuestro país respecto a otros países europeos. Gracias, Juan, por estar con nosotros.
A vosotros por invitarme, un placer.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En la actualidad hay espías en todos los lados. Sin ir más lejos, les hemos visto actuar este mismo año. El asesinato días atrás de este general ruso vuelve a mostrar que la guerra moderna empieza en el espionaje.
Bueno, la moderna y la antigua, la diferencia.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Quedan 7 minutos para las 7 de la tarde. Será entonces cuando Ángel Expósito va a encender su linterna, la linterna de COPE, hoy desde Valencia, desde Catarroja, exactamente. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Por allí te hallas.
Pues aquí estamos. Hemos planteado reiniciar el curso y el año 2025, pues donde hay que estar. Nos pidieron que no los olvidáramos y aquí seguimos. Nos hemos venido a un colegio en Catarroja. Estamos en el colegio San Antonio de Padua y la verdad es que ha sido muy impresionante porque ver a los niños cómo retoman la normalidad, recordando el miedo y el drama, pero la normalidad, y ver a los profesores cómo se te echan a llorar a las primeras de cambio, pero con qué fuerza y con qué vocación se dedican a lo suyo. Mira, Raquel es la directora del colegio. Escucha un ratito que he estado con ella.
Todo el profesorado explotó. Hubieron crisis de ansiedad, hubieron muchos lloros. El día de la terapia se lo dije a los compañeros. Les dije, es que siempre a veces decimos, esta profe tal, esta... siempre comentas cosas. Y les dije, nos habéis dado una lección. De todos hemos aprendido algo muy positivo.
Es muy impresionante porque aprendes de las profes de primaria, de los profes de educación física, que son fundamentales en esta historia, pero aprendes de los niños de 3 y 4 años haciendo dibujos de los soldados que han estado por la mañana limpiando el patio del colegio, y es sencillamente acojonante, Pilar. Es muy bonito lo que hemos aprendido, muy duro, muy ruinoso, porque esto va para muy largo, pero muy ilusionante.
Y con los sentimientos, como escuchaba ahora esta profesora, todavía a flor de piel, ¿eh? Se hizo mucha emoción todavía. Pues te escuchamos desde Catarroja, desde Valencia, una de las zonas más afectadas por la Dana. Te escuchamos, Expósito, enseguida en unos minutos en La Linterna, a partir de las 7.
Gracias, Pilar, hasta ahora.
Gracias a ti, Expósito. Y a vosotros también os vamos a escuchar en estos minutos finales de la tarde de COPE. Hoy os preguntábamos, ¿nunca es tarde para...? ¿Y qué nos han dicho los oyentes en esta recta final, Rosa?
Pues sí, Pilar, hoy hemos aprendido de los oyentes que nunca es tarde, por ejemplo, para montar en bici.
Buenas tardes, yo tengo 64 años y somos 5 hermanos. Yo además melliza con otra hembra y somos las pequeñas. Entonces nunca en casa ha habido bicicleta ni nada. Yo la gran ilusión mía es de poder haber tenido una bicicleta y poderla conducir, claro está. Entonces allá con 50 años digo, pues yo me voy a comprar una bicicleta, y así fue, me compré mi bicicleta, me iba con mi hija, ya pusieron al poco tiempo el carril bici aquí en Sevilla, unos paseos a la mar de grande por la ciudad, y todavía lo sigo haciendo. Venga, buenas tardes.
¡Qué bueno, eh!
Pues sí, todavía lo sigue haciendo, pues claro que sí, con tu bici tan a gusto, ella tan feliz, y esta otra oyente encantada de vivir esta bonita experiencia.
Buenas tardes, gente. Uno de los sueños que yo tenía era de visitar los fiordos noruegos en un crucero. Y lo hice, y la verdad es que fue emocionantísimo, porque además la noche del 24 de junio vi el sol de medianoche y vi que seguía siendo de día a las 12 de la madrugada y a las 3 de la madrugada, con un sol que daba al fondo del camarote, y eso yo creo que me ha marcado para el resto de mi vida. Un saludo para todos.
Qué buen viaje, qué maravilla.
Hombre, ya nos ha puesto los dientes largos. Qué barbaridad. Bueno, esta es Mercedes.
Hola, buenas tardes. Pues en mi caso nunca es tarde para conquistar a tu amor platónico. Yo con poco más de 22 añitos estaba enamorada de un vecino. Por supuesto, fue amor platónico hasta hace 7 años, que es mi marido. Hoy día tengo 56 años, así que ha llovido mucho, pero lo he conquistado y lo he conseguido. Nunca es tarde.
¡Qué bueno! ¡Qué historia de amor más maravillosa! Desde nunca es tarde tampoco para el amor, ¿eh?
No, además el triunfo del amor siempre es un buen
final.
¡Hombre,
nosotras que somos unas románticas! Sí. Es el mejor colofón para los oyentes de hoy.
Sin duda.
Nunca es tarde para el amor, nunca es tarde para escuchar la radio, ¿eh? De 3 a 7 nosotros, los de la tarde de COPE, terminamos ya, pero la radio ya sabes que continúa. Te quedas ahora con Ángel Expósito, que como te contábamos hace un momentito, va a encender hoy su linterna desde Catarroja, que es uno de los pueblos más afectados por la Dana del pasado mes de octubre. La radio continúa, te quedas con Expósito, hasta mañana.
Cadena COPE.
Los jóvenes españoles no se plantean ser padres. Solo el 30% piensa en tener hijos, y dos tercios de los que están entre 18 y 44 años descartan la paternidad como algo viable para este lustro. Estos datos, que arroja la última encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, constatan el estancamiento de la natalidad en España, a pesar de que la última estimación del Instituto Nacional de Estadística vaticinaba un ligero repunte en los nacimientos, que habrían crecido un 0,35% en el año que acabamos de cerrar. pensar. Ante la pregunta de si se plantea tener hijos en los próximos 5 años, solo un 13% de las mujeres responde afirmativamente, frente al 82% que la descarta. Y hay un dato que muestra claramente hasta qué punto nos hemos autoengañado cuando hemos achacado la baja natalidad exclusivamente a razones económicas. De entre los encuestados, la reticencia a tener hijos es casi 10 puntos más en aquellos que tienen un nivel económico más alto. Detrás de un fenómeno tan complejo, nunca hay una única causa ni una causa simple. Está claro que la tendencia no engaña y que especialmente Europa se ha ganado a pulso el invierno demográfico por el que está atravesando. La actitud de algunos celebrando esto como un triunfo de emancipación y progreso es signo de una crisis de civilización y también una crisis de sentido. Para algunos será incómodo constatarlo, pero una sociedad que no reconoce el sentido radicalmente positivo de la vida humana termina por ser una sociedad sin hijos. Y una sociedad sin hijos es simplemente una sociedad sin futuro.